Bon dia i benvinguts a l'Espai Interreligiós, a la sintonia de Nova Ràdio Lloret. Els dissabtes tenim una cita amb dues religions. Avui, la primera mitja hora, la destinem a la religió islàmica. El seu representant aquí a Lloret de Mar és Josep Liuzzi. Bon dia, buenos días.
Buenos días, señores. Bon dia a tothom. Com anem?
Ahora, en primavera, és la hora de que llueva, haga sol, viento, buen tiempo, otra vez llueva, en fin, que estamos así en medio de dos estaciones muy concretas, que son el invierno y próximamente ya el verano.
Sí, gracias por esta bonita imagen. Ojalá que la tuviéramos en el campo de relaciones entre los seres humanos.
Ojalá.
Ojalá que este tiempo que consideramos malo, que nos da agua, que sea lo que hacemos malo, que sea bueno para los hombres, uh-huh. Que después de la tormenta venga buenos tiempos. Pero lo que tememos, desgraciadamente, es que se están pasando cosas contrario a lo que nosotros queremos.
Exacto.
Esta metáfora, esta imagen tan bonita de la naturaleza, la queremos vivir, la paz. Pero a ver.
Es una buena metáfora, ¿eh? Sí, después de la tormenta viene el buen tiempo. Sí. O no hay mal que por bien no venga.
A ver.
Esta semana hemos sabido este hecho que condenamos desde aquí, desde este espacio, y es este ataque en Londres a causa de una persona británico, pero que tenía conexiones con el yihadismo. Son 4 los muertos y unos 40 heridos en este ataque que se ha realizado esta semana bien cerca del Parlamento británico. Pues hoy hablamos de este tema, que es más propio de informativos que no de un espacio religioso.
Sí.
A causa de esta autoría, ¿no? Hacia el radicalismo yihadista.
Sí.
Lo que podemos aportar es que hay más política que no religión aquí, ¿eh?
Sí, sí.
Nos encontramos delante de otro suceso de estas características.
Sí, es que los sucesos, los hechos nos obligan a politizar a la religión. Aunque a veces es una corriente en contra de lo que es una religión. La religión está ahí para pacificar y dar paz a las mentes, a las almas, intentar calmar los ánimos y los enfados de los seres humanos y cambiarlos hacia un camino que es recto y bueno y pacífico para todos. Pero mira, el radicalismo es que se ha extendido y ahora, como has dicho, es de carácter político mal. Porque si esas personas que están en contra del Brexit no han llegado a expresar sus opiniones y que nadie ha llegado a escucharlos, ¿a qué han recurrido? Recurrido a los métodos que usan los terroristas. Estamos ante una globalización del terrorismo que usa esos métodos de explosiones, de coches bombas, de bombas a relojía, de bombas de todo tipo, para expresar su rechazo a una situación política o a otra situación religiosa, o quizá otras más que este espacio no nos permite citar. Pero el radicalismo, el terrorismo, no tiene ahora fronteras ni tiene estigma. Es de todos aquellos que se sienten ofendidos por no haberlos escuchado.
Uh-huh.
Si vamos a lo religioso, es lo mismo. No los escuchamos porque vamos de una postura de poder, potencia, dominante, autoritaria. Lo que nos estáis diciendo a partir de la otra banda no es correcto. Lo correcto es lo que proviene de nosotros. Y así no se hace. No se hace.
Ese es el radicalismo.
Ese es el radicalismo. A mí me gusta una cosa aquí en España, de verdad. Hablando se entiende la gente, es muy bonito, social, cultural. ¿Por qué no se aplica en lo más alto de los niveles? Y si, por ejemplo, queremos pasar a otro tema que es religioso, es verdad, ¿no? ¿Sí?
Claro.
Claro. Pasamos a otro tema que es religioso, que toca siempre el Islam. Vemos en estos últimos días surgir unas ampollas, unas chispas por todas partes. Ahora escuchamos que el Tribunal de Justicia de la Comunidad Europea ha prohibido el velo en espacios públicos. pero porque no tiene otros asuntos que arreglar. Solo un trozo de tela que lleva la mujer. No tienen otros asuntos que es el desempleo. No tienen otros asuntos que es la crisis económica. No tienen otros asuntos que arreglar la pobreza que está dentro de la Unión Europea.
Que son muchísimo más importantes que
sí,
no.
Sí, sí, muchísimo más importante que prohibir a una señora andar por la playa con el velo o con este bañador nuevo que se ha puesto desde el año pasado, con el velo. Podríamos decir que si la burka, sí, que tapa toda la mujer, no sabremos que si es una mujer, un niño, un señor, una señora, a lo mejor sí, podremos, porque esto no es del todo islámico. La burka no es del todo de islámico. Esto viene de los hábitos y de las culturas. Sí que el Islam, el Corán dice que se dejen tumbar sus vestidos sobre sus hombros, sobre sus pechos, porque la mujer antes en el Islam, de pre-Islam, no vestía lo que conocemos ahora, la ropa interior de la mujer. Es que no se conocía. Claro. Entonces, cuando la mujer andaba suelta con su pecho en el aire. Entonces, para taparla, le dijo, mira, la tela que estás llevando a hombros, pues suéltala mejor y ponla para cubrir tus senos y tu belleza. Es lo que hay. Pero, ¿cómo sabemos que los países, muchos, casi todos, tienen un desierto, ¿vale? Desde Marruecos hacia Saudi Arabia. Entonces, el desierto sabemos que se levantan tormentas de arena en el desierto. Entonces, al levantarse esas tormentas, se tapan la cara, como los hombres azules, los tuareg,
sí.
Son hombres.
Sí, sí, sí.
¿A quién le diría un tuareg quitar su velo? Nadie le va a decir quitar tu velo, porque hace parte de su naturaleza y de su entorno. Uh-huh. Entonces, si algo nace, hay que entenderlo que nace dentro de X cultura. Los esquimos llevan lo que llevan. Nadie les va a decir, no, quita esto porque no te veo la cara. Las monjas lo llevan y lo han llevado desde miles y miles de años. Nadie podría decir a una monja, no, mira, lo que llevas, lo llevas, lleva un velo. En la Biblia lo dice. Hasta Cristo les dijo, que la paz sea con él, que si la mujer no lleva velo, que tenga su pelo así, sin nada, es como si estuviera calva. Entonces, el velo se lleva. Todas las religiones lo han citado. Y cuando ponemos el día de las Navidades, María, la Santa María, y la vemos con el velo tumbado encima de sus hombros, de su cabeza. Entonces, olvidamos esos detalles. Y hoy en día, en vez de centrarnos sobre lo que es importante para la sociedad, trabajo, juventud, que se está perdiendo, no sabe lo que hace, dónde va. Estudia, llega a la universidad, se forma, tiene una buena formación, una buena educación, y a la hora de trabajar sale a la calle y no encuentra nada. Dicen, esto no estamos preparados para ofrecerle este puesto de trabajo. Y vamos a hablar del velo, y vamos a hablar de... No, hablemos de lo real, hablemos de la realidad. Estos focos hacen solamente desviar... lo importante a lo fútil, lo inútil. Si cada uno, estamos en países democráticos, cada uno tiene derecho a vestirse, a llevar lo que quiera o no llevar nada, ir a playas de nudistas o ir a playas de no sé qué, pues tenemos los servicios secretos, ¿no? Esos servicios secretos que hagan su trabajo. Bien, ¿quién está detrás de esto? Pues, está detrás de esto, algunos otros políticos radicales, ellos mismos son radicales. No quiero lo que dicto yo, porque lo que dicto yo es la verdad, porque lo ve de su postura. No baja al pueblo, no baja a la sociedad para verlo. Él se olvidó que también creció en aquella sociedad X, que es ya aquí en España, en Marruecos, en Francia, en Alemania, en Inglaterra. Pues, si de una postura de poder uno dicta unas normas que luego se vuelven leyes, y las leyes se creen para proteger al ser humano, es verdad, pero también destruyen otras leyes. Al destruir otras leyes, podrían que ser las que han destruido, eran mejor que las nuevas. Pues mira, creo que aquí hay una intención de la parte de algunos, que están detrás y no los vemos. Si queremos apuntar a quién son responsables ahora, los conocemos y todo el mundo los conoce. Conocemos que Donald Trump está detrás de muchas desgracias que están ocurriendo ahora, hay malentendido entre los países musulmanes y árabo-musulmanes. Que sabemos también que detrás de esto hay focos de ultraderecha que están creciendo y que hacen temblar, y han hecho temblar a Europa. A ver, las urnas de tal país se están aproximando, a ver lo que sale, si gana la derecha o gana la extrema. Pero, entonces, ¿por qué esa democracia ha permitido crear algo que le causa daños, que le daña a sí misma? Entonces, menos mal no ha ganado las elecciones X fulano. Pues, si no la ha ganado, es porque el pueblo, la sociedad, la gente normal, es consciente de todo lo que pasa. Es consciente que esto, aquello que es peligroso, no se tocará. Porque si se toca, se le van a tocar el PAR, se le van a tocar el aceite, le van a tocar la subida de los impuestos, las fronteras, armamiento. Entonces, vamos creciendo por otro lado. Tenemos que protegernos, crecemos armándonos. Y si vamos, la industria del armamento va creciendo, va creciendo, va creciendo. Entonces, ¿qué? El empleo se pierde. Se va a perder el empleo porque se va a centrar en un lado y se va a quitar por otro lado. Los jóvenes veo que están viviendo un estrés realmente que da pena. Están ahora viajando a Francia, están viajando a Inglaterra, y ahora con el Brexit muchos han dejado de sus preparaciones, que se estaban preparando para ir a Bretaña, se pusieron a estudiar inglés un año o dos para prepararse a un puesto en Inglaterra. Ahora con el Brexit yo lo veo que es una brecha. Yo digo que esto es una brecha en Inglaterra, es una brecha en la Unión Europea, es una brecha en la seguridad de Inglaterra, es una brecha en la seguridad de la Unión Europea en el mundo entero. Pero, ¿por qué? Hemos conocido toda la vida en la historia que Inglaterra, como imperio poderoso en la era victoriana, entonces, ¿por qué no ha guardado esta potencia? Ahora es virtual, no es real, solo queda algo de lo que tenía Inglaterra. Y ahora se quiere encerrar.
Sí, sí, sí.
¿Se quiere encerrar?
En sí misma.
¿A qué esto va a animar? Si un país grande como Inglaterra se autocierra, como hemos dicho antes de empezar, que va a construir un castel ahí alrededor de la isla, está grande, para levantar un muro, le faltaría esto.
Sí, 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 sí.
Entonces, faltaría este otro muro de inglés.
Ya tendríamos un segundo muro.
Sí, después de haber destruido el de Berlín, ahora vamos a volver atrás, como has dicho antes. Uh-huh. No, estamos avanzando. Si decimos que estamos en países democráticos, abiertos, desarrollados, ¿dónde está el desarrollo si la mente está cerrada? En la autocerramos con muros. Si no son muros reales, pues son muros virtuales que vemos. Y entonces empezará España a construir su muro alrededor con Portugal, subiendo por Galicia, uniéndose con Francia. Vamos a construir castillos grandes y que nadie va a entrar. Esto lo veo yo, no solamente yo, creo que mucha gente lo ve mal.
Y una vez más, la gran perjudicada es la religión islámica.
Siempre está en el punto de mira. Y el problema es que esta provocada la provocan X personas y dicen que es ella la razón. Es como cuando uno chinchilla a otro, lo provoca y empieza a cometer errores como entre niños. Mira lo que ha hecho él. No lo ha hecho, tú lo provocaste. Tú lo provocaste para que haga esto. Las reacciones no son así gratuitas. Las reacciones las conocen la gente con buen sentido común, como el presidente Barack Obama, que vamos a citar ahora. Antes de salir, si advierte que de sus focos, que de esta postura contra el Islam, dice en su discurso de la seguridad: nosotros no imponemos test religiosos como prueba por la libertad. Entonces, si él, un presidente que, claro, realmente todo el mundo lo dice, no solamente yo, bueno, alguien que tuvo una trayectoria bastante positiva. ¿Y qué hace el nuevo presidente? Está destruyendo todo.
Todo.
¿No? Diciendo que todo era incorrecto, erróneo, no era bien, que Obama lo hizo todo mal. ¿A qué sí? Bueno, Obama lo hizo bien, lo hizo mal. Obama evitó muchas guerras. Obama intentó acercarse al mundo musulmán. Obama intentó acercarse a Irán. Y en el momento de acercarse a Irán, de encontrar una vía de paz, viene este y dice, bueno, todo a empezar, todo de cero. Esto no es bueno. Entonces el presidente dijo, Obama dijo que estigmatizar a los musulmanes y actuar como si el país estuviera en guerra contra el Islam, esto, claro, empujaría a los grupos extremistas y vamos a tener, dice él, un coste humano moral para Estados Unidos, en una clara alusión a la retórica de lo que ha dicho, bueno, Donald Trump. Claro que su retórica es el contrario de lo que dijo. Nosotros, claro, como dijo antes, no tenemos este test. De someter a los inmigrantes, que también, que son muchos, no solamente musulmanes, pero él, el Donald Trump, quiere apuntar a los inmigrantes musulmanes más que a los latinos, los de América Latina. Con estos también tuvo unos conflictos que conocemos todos, y con México sobre todo. De someter a los inmigrantes de ciertos países, muchos de ellos son mayoría musulmana, a una supervisión extrema basada en test ideológicos, esto no se puede hacer. Va en contra de las libertades. Reconoce Obama diciendo, somos un país que ha derramado sangre contra ese tipo de discriminación en normas arbitrarias. Ahora, el pretexto que es el Estado, este fantasma que es el Estado musulmán, el Estado islámico, para no llamarlo musulmán, porque tampoco merece esta denominación de Estado, porque no está reconocido. Podríamos decir que son gente rebelde, enfadada, radical, sí, quieren poner el Corán, aunque intenten poner lo que está en el Corán a rajatablas, no pueden, porque el Corán no es en posesión de unos sin otros. El Corán es para todo musulmán, que sea americano, que sea de donde sea, de cualquier nacionalidad. El Islam es universal. Entonces, no puedes regir y coger y decir que el Corán dice esto. Pues mira, el Corán dice antes de lo que has dicho tú y después de lo que has dicho. El versículo que me estás citando quizá quiere decir otra cosa, que has torcido. Haberla torcido a tu manera, eso no me convence a mí.
Claro.
No me convence. Si conozco cómo interpretar el Corán, pues evitaríamos mucho conflicto. Pero si uno es radical, si uno es ciego y ve lo que ve, el Estado Islámico no tendría que haber existido nunca. Porque, como lo he dicho en muchas ocasiones, el Estado Islámico o la jilafa, la jilafa que es como la del Imperio Otomano, que era un imperio que englobaba a todos, casi todos los países musulmanes. Esta vuelta a la jilafa que muchos musulmanes quieren, les gustaría tener, para unir la palabra de estos países ahora destrozados, que dicen viven una primavera. No viven ninguna primavera, están viviendo una...
Una pesadilla.
Una pesadilla que realmente no tiene ni adjetivos para describirla. ¿Cómo la vamos a comparar con una primavera? La primavera es la juventud, es la vida, es la alegría, es la tranquilidad, es la paz. Pero esto, ni la estación, la más peor, otoño, no lo es. No, porque otoño tiene su encanto. Es poético. Entonces, compararla, no sé si fue un sarcasmo o fue una intención de burlarse de los musulmanes, porque yo no acepto esta denominación, no la acepto. Y nunca, nunca me ha caído bien desde el primer día. No sé, pensaban que iban a crear una primavera, pero no, no se creó una primavera, se creó un caos total. Entonces, ¿ahora qué? ¿Qué es lo que hace el miedo a que aparezca una fuerza peligrosa que podría tener en sus manos una nueva tecnología? Ahí está el segundo, el foco que está apareciendo ahora. Una tecnología que después de la guerra biológica que están temiendo los poderosos, ahora están temiendo otro tipo de peligro, que es el terrorismo tecnológico. No los de los hackers, esto lo de los hackers lo conocemos todos. Un hacker entra y roba y destroza los datos y todo esto, no pasa nada. Pero aquellos que pueden introducir bombas en portátiles. Bueno, hemos escuchado ahora que en X país, desde Marruecos hasta no sé cuántos países, otros más, 10 o no sé qué, no pueden viajar a Estados Unidos ni Inglaterra. La ley va a salir, pues, si dicen que la ley va a salir, ya saldrá, porque ya la tienen en cuenta. No tienen derecho a entrar con portátiles en ciertos modelos de móviles.
Sí, sí, sí. iPads, teléfonos móviles y ordenadores de mesa, de sobremesa, ¿eh? O sea que...
Digamos que uno no va a viajar con ordenador de sobremesa. Todos viajamos con nuestros portátiles, sí, 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 en nuestras tablets.
Sí, sí.
Entonces, el problema que ellos no han percibido es que cuando dices a tu hijo, cuidado con el coche, te vas a cortar las manos, se va a cortar las manos, porque le has metido la idea en la cabeza. ¿Eh? Ahora ha metido la idea en la cabeza de los terroristas. Sí. Ahí está el peligro. Es que no sé si algunos de que están aconsejando tienen algo en la cabeza, alguna inteligencia, o no tienen nada. Yo me pregunto a veces que sueltan cosas para decirte, hazlas. En vez de decir, no lo hagas, te dicen, bueno, haz esto, te doy la pista, te doy el clue, la palabra clave. Entonces nadie, yo mismo nunca se me ha ocurrido esa idea. Ahora se me la han metido en mi cabeza, no para aplicarla, pero me han metido en mi cabeza que se puede hacer. A otros... Que ni siquiera les hubiera ocurrido. Es esto, cuando dices a alguien, cuidado que se te va a comer el perro de los vecinos, o cuidado, no juegas con esto, pues le metes la idea, si no le pasa hoy, le pasará mañana.
Sí, sí.
Entonces yo veo que esas chispas que estamos viendo ahora en Europa, que la justicia o el tribunal Europea está dictando contra el velo. Ahora, Donald Trump, Inglaterra están dictando no dejar entrar. Y saldrá dentro de poco otra cosa que no sé qué, de dónde la van a salir. La van a estirar de los pelos para decir no sé qué. No tendrás que viajar por el mar. O no sé. No. Ningún musulmán tendrá el derecho a subir en ningún avión. Uh-huh. Pues no sé. Algo saldrá.
Pero eso es lo que provoca el miedo a un ataque terrorista.
Sí.
Porque son conscientes que hace mucho daño.
Se hace. El miedo. Los líderes que están aprovechando del miedo, como lo aprovechó los señores Bush, el miedo de los Estados Unidos. Aprovecharon aquel miedo para crear un caos en Estados Unidos, de un enemigo fuera de las fronteras, por el otro lado del Atlántico. Hombre, conocemos nosotros en las guerras que conocemos, es que el enemigo está en tu terreno, está cerca de ti, no está por el otro lado del océano o del mar. Sí, ahora el mundo global, el mundo es un pueblo, pero no creas situaciones que pueden llevar a esto. Si tú eres inteligente, tienes servicios inteligentes, no provocas esas situaciones. Pon todo sobre la mesa. Pon A más B, ¿qué es lo que nos va a dar? ¿Es que nos va a dar C o nos va a dar W o Y o lo que es? Hay gente inteligente que lo hace y lo puede hacer, pero no. Él dice, no, vamos a poner A plus B, nos va a dar guerra. Es así, ¿cómo lo queremos? ¿Y por qué ustedes quieren la G, la guerra? ¿Por qué queremos obtener la P, petróleo? Lo hacemos así, de tontos, pero es la manera de analizarlos. Quieren el petróleo de los países musulmanes. Todo el mundo lo sabe. Entonces, la riqueza que tienen los países musulmanes, desde Marruecos hasta Turquía, hasta Irán y hasta Afganistán, es la riqueza subterránea que hay debajo de, porque es la energía. La energía es el desarrollo. El desarrollo es la civilización. La civilización es todo lo que es obtener el poder. El poder está todo debajo de la tierra, en África, en los países. Ellos también tienen su parte en Estados Unidos, pero quieren más. La avidez y para el poder, las ansias, que obtenerlo todo antes que el enemigo no lo controle. Lo voy a controlar yo. Y lo dijo Trump, lo dijo sin vergüenza. Dijo que queremos el petróleo y la energía de Irán. Lo vamos a conseguir. Queremos ofrecer protección a Saudi Arabia para obtener su petróleo. Ahora Kuwait tiene que pagarnos, e Irak también tiene que devolvernos el dinero que hemos gastado para protegerlos. Todo es management, todo es economía, todo es energía, petróleo, gas y poder y armamento. Entonces, ellos compran armamento. ¿Quién compra las armas? Los países árabes, países musulmanes. ¿Quién compra los coches de lujo? Pues, los árabes, musulmanes. ¿Quieren presumir? Pues presume, señor. Aquí te lo vendo. Te hago 10 coches exclusivos. Sí que puedo producir 20.000 de esos coches, pero produzco 10 y gano con estos, esa gente que tiene dinero y no sabe lo que va a hacer con este dinero. Le vendo y le digo, mira, son 10 coches exclusivos para ustedes. No habrá más. Es que no sé quién está pensando mal. ¿O los compradores? Sí, los compradores. También, porque los vendedores son inteligentes.
Claro.
Nosotros decimos una cosa, una metáfora en Marruecos, que puedes vender un burro viejo pintándolo de joven. Puedes vender lo que quieras. Y vender el mono y reírte del comprador. Es lo que está pasando. Se están burlando del mundo, pero esas burlas son chispas muy peligrosas, focos de fuego, que desgraciadamente no me hubiera gustado decir que es una nueva cruzada contra el Islam. Es una provocación. Es una provocación directa e indirecta. El mundo musulmán está lleno de jóvenes. Esos jóvenes son llenos de entusiasmo, de ilusiones, de sueños. Quieren vivir, quieren tener sus hogares, tienen que tener sus familias.
Youssef Liouzi, apreciamos especialmente esta semana que nos hayas acompañado para hablar de este tema que tiene poco de religioso, ya lo hemos comentado antes de comenzar, pero que era de necesario trato para dejar bien sentado qué es terrorismo, qué es religión, que es radicalismo y que es una forma de vivir que nada tiene que ver con la violencia, sino todo lo contrario, con el amor, que es el Islam.
Sí, nos da pena ver que nos copiamos de lo malo. Los seres humanos, cierto, se han copiado del radicalismo, del terrorismo, para expresar sus opiniones de esta manera, que no tendría que haber sido, porque se ha creado una civilización aquí, en Occidente, en el mundo, para hablar. Se han creado parlamentos, se han creado focos de charlas, se han creado asociaciones, se han creado muchísimo, un montón de maneras de expresar, y luego no las usamos realmente. Uno usa lo que es así, espontáneo. Terrorismo, explosión, matanzas, para llamar la atención. No tendría que haber sido así. La paz es para todos. Salamu alaikum.
Gracias y buenos días.
Buenos días, que tengamos suerte de vivir lo que nos queda en nuestra madre tierra.